En COPE Cantabria, el avispero.
Estábamos comentando, gracias a todas las grandes empresas, comercios, amigos que confían en esta casa para hacer grandes recomendaciones a todos nuestros oyentes, pero no queremos perder un solo minuto más porque ya están aquí nuestras avispas y vaya dos periodistas que nos van a acompañar para analizar, bueno, entre otros asuntos, el inicio del curso parlamentario, un poco volver a poner encima de la mesa ese gobierno difícil que tiene la presidenta María José Sáez de Buruaga, obligada a llegar a acuerdos de forma permanente.
Sí.
El más inmediato, por cierto, el de los presupuestos.
Y sobre todo, cuando lo decía Santiago al principio del programa, no le han dado ni esos 100 días de rigor
nada,
oposición. En dos meses ya han empezado a candela a criticar la labor, sobre todo en materia de salud del gobierno regional.
Nieves Volado, ¿cómo estás?
Pues bien, encantado. Me
ha sentado muy bien el verano, bueno, que todavía no ha terminado.
No, ya sabes que los jubilados vivimos un eterno verano.
Decía, está sobrevalorado el ir a la playa en agosto.
Está sobrevalorado ir en agosto, sí.
Ya podíamos ir todos en septiembre y octubre incluso. Jesús Herrera, ¿cómo estás?
Muy bien.
También te has sentado muy bien el verano, ¿eh?
Sí,
¿no?
Me da gusto volver a esta casa.
Pues a nosotros nos encanta volver a contar con vosotros. Bueno, hablamos de esa reforma fiscal. ¿Os parece que...? Bueno, la verdad es que a nadie le tiene que extrañar porque es un anuncio que hizo en campaña electoral la presidenta de Cantabria, pero vamos a tener que esperar un poquito más, ¿no? Tanto familias como empresas, para saber cómo nos va a afectar realmente a los bolsillos y cómo le va a afectar a los ingresos de las arcas públicas. Bueno, pues esta bajada de impuestos que ha anunciado la mayor de la historia de la autonomía, he creído leer en algún reportaje.
Esperemos que no se quede en un anuncio y que sea real, sobre todo para nuestros bolsillos. Pero claro, si hay menos ingresos por impuestos, se tendrán que hacer menos arreglos y carreteras y reformas.
Tramo
y ayudas, claro.
Autonómico del IRPF, se ha hablado ayer en el Parlamento, patrimonio, sucesiones, donaciones.
Sí. Bueno, sucesiones estaba ya prácticamente anulado, ¿no?
Sí.
Y patrimonio tampoco era excesivamente alto, ¿no? Bueno, que nos contesten los que tengan mucho patrimonio y ya nos contarán.
Pero bueno, pero el caso es que, claro, muchos hablan de algo electoralista, ¿no? De esta, que si bajar los impuestos en estos momentos no es lo que toca, que los impuestos están para poder mejorar en servicios. Lo criticaron mucho, se anunció a bombo y platillo durante la pre-campaña del Partido Popular y parece ser que lo llevan hacia adelante. ¿Qué pensáis vosotros de este tema de bajar impuestos en todo lo que ha dicho Cristina?
Bueno, yo creo que va en serio. De hecho, la bajada de impuestos va a ser una norma en todas las autonomías en las que gobierna el PP. O sea, no es que Cantabria sea especial, pero es verdad que Buruaga lo anunció en campaña, lo ha vuelto a anunciar después de ganar las elecciones, ayer en el Parlamento con un poco más de detalle. Y parece ser que la semana que viene con todo detalle, ¿no? Yo creo que es una medida muy del centro derecha. Ayuso, yo creo que marcó un poco el camino, también Moreno Bonilla después, y ahora, ya digo, pues casi todas las comunidades del Partido Popular. Lo que habrá que ver es esa cuadratura del círculo, que es que se bajan los impuestos, eso con el dinero en el bolsillo de los ciudadanos supone que luego se recauda más y que los servicios no sufren. Bueno, todo eso va a haber que verlo, ¿no?
Ahí tendrá que probar la habilidad y el brazo y el músculo, pero es que es complicado porque realmente cuando te toca pagar los impuestos, sobre todo los trabajadores que no tenemos ni grandes asesores ni grandes vías de escape, pues hombre, la verdad que es duro. Pero también es cierto que lo protestamos en mayo de los impuestos y luego ya en agosto protestamos de la sanidad, de las carreteras, de las autovías, etcétera. Es complicado, pero bueno, en eso está la habilidad de los políticos, su habilidad negociadora con Madrid y con donde falte dinero por aquí, sacarlo por otra parte, y el músculo que se le supone que han exhibido hasta ahora en foto y ahora lo tienen que exhibir en el gimnasio, desde luego.
Lo que decíamos es que se presenta una legislatura difícil para marear José de Buruaga, como decimos, ni 60 días han tardado ya en criticar PRC y PSOE la labor del gobierno. Esto va a ser, no sé si sota, caballo y rey durante la mayor parte de la legislatura, pero habrá que encontrar algún tipo de acomodo para poder tener gobernabilidad. No sé cómo veis o cómo planteáis este inicio de curso y si puede ser, digamos, un paradigma para toda la legislatura.
Pues es que esa cuenta de los 100 días a mí se me hace...
mucho.
Que es que va a hacer 4 meses que fueron las elecciones, ¿eh? Dentro de 4 días...
Sí, pero no llegas y te sientas a mandar.
Se cumplen 4 meses, lo que pasa es que luego...
vacaciones.
Hubo unas elecciones...
nacionales.
Inesperadas. Estamos todavía en una investidura que ya veremos cómo acaba. Igual en otras elecciones... y claro, nada de modificar el Parlamento para haber empezado hace 20 días o un mes. No, hasta la aparecida de San Cipriano, nada.
Es tradición.
Y ahora ya, bueno, o sea que los 100 días se quedan cortos. Es decir, yo creo que ya va siendo hora de ponerse
cargar
en marcha.
Pilas, ¿no?
Es verdad que un gobierno en minoría es muy complicado. Es más cómodo buscar un socio. PRC, Vox, tenía esas dos posibilidades el Partido Popular, y he elegido gobernar solo y alternar los apoyos. Es arriesgado, pero yo creo que no lo tiene mal. Yo creo que no lo tiene mal con un PRC que está en un momento de transición, que Revilla se va y otro tiene que venir, y Vox también tiene que ver un poco cuál es su definición ideológica. Y es verdad que seguramente eso de gobernar en minoría durante cuatro años a lo mejor no va a ser posible, pero quizá la primera parte de la legislatura sí lo es, y yo creo que el PP no lo tiene mal enfocado. Ya veremos cómo le sale.
Hombre, yo creo que ya además ha tenido muchos, varios años de entrenamiento. Y lo que sí es cierto es que el tener que gobernar en minoría, y en este caso, como bien ha dicho Jesús, con un PRC todavía en veremos, en que no se sabe, y va para rato, ¿eh? O sea que de momento no se le espera el cambio, ¿no? Pero pienso que no es que nos vaya a ser complicado, sino que se va a ver el sentido común de las propuestas y el sentido común de la oposición y el sentido común del gobierno y del gobierno en oposición. Yo creo que al principio pues es fácil, están con la libreta nueva, el lápiz recién afilado y la goma, y entonces entras fuerte, ¿no? Y seguirán fuertes, es lógico, tienen que hacer oposición. Pero pienso que, no sé, yo confío en que Buruaga lo tenga muy pensado y que sepa por dónde puede mover las cartas para que no le resulte especialmente difícil.
Os voy a trasladar una cuestión porque le interesa a nuestro oyente avispado y por lo que veo muy pendiente de la política regional, la opinión de nuestros dos contertulios. Dice, ¿podéis pedir la opinión a los dos, por favor? ¿Qué opinan? Que las personas que están haciendo la política de bajar impuestos son los mismos cargos, les han mantenido, entre paréntesis, que los que estaban haciendo lo contrario con el Partido Socialista. Mira, qué miradas.
No sé. Bueno, yo sí sé o tengo oído que algunos cargos medios que han estado con el anterior gobierno PRC-PSOE están todavía con el PP, no les han sustituido, pero yo creo que son los menos y no de primer nivel. Hasta ahí puedo decir.
Yo he querido entender que, a ver, a lo mejor no he entendido mal la propuesta que nos hace
las
el oyente.
Las personas,
¿no?,
que están haciendo la política de bajar impuestos, sí, sí, son los mismos cargos que les ha mantenido, sí, el gobierno actual, que los que estaban haciendo lo contrario con el gobierno anterior.
Bueno, pues al fin y al cabo están haciendo, es una labor de mandados. Los segundos y terceros tienen una salida muy fácil. Si no quieres participar en ese aquelarre para algunos, pues te vas. Pero si están, pues son no cómplices, sino que son colaboradores, lo tienen fácil, no Es muy fácil, eso no tiene más historias que yo creo que no dejar el cargo hasta el último momento.
Bueno, ¿podemos repetir elecciones, ya que lo ha puesto encima de la mesa? ¿Se podrían dar el caso de que se vuelvan a repetir unas elecciones?
Cualquier cosa puede pasar. Si yo tuviera esa información, volví a trabajar mañana mismo.
Pero viendo cómo están los bolos finados, Nieves, ya, está claro.
Me daba la impresión hasta hace olfato? Pocos días de que Pedro Sánchez lo tiene bastante bien encaminado, ese pacto Frankenstein II con todo el mundo. Pero cada vez me entran más dudas, ¿eh? Y ese asunto de la amnistía. Es decir, por un lado, yo creo que Puigdemont y compañía no se van a conformar con cualquier cosita. Quieren algo gordo. La amnistía, en fin, lo que cuadre. Y yo creo que la oposición a la amnistía ya no son los cuatro viejos dinosaurios del PSOE, sino que también hay, está más extendido que todo eso. Yo creo que, vamos a ver, ahora hay un acto el domingo, hay otra manifestación en Zaragoza, en Barcelona, el día 8. Algunas encuestas interesantes dicen que la oposición, el rechazo a la amnistía no es solo de los viejos dinosaurios Felipe, Guerra, Redondo, sino que también en la gente joven está en contra. Y en una de estas, Pedro Sánchez da marcha atrás y dice elecciones, y encima se envuelve con la bandera de España y tal, y hasta el igual hasta le va bien.
Bueno, yo pienso que no va a haber elecciones. Yo creo que la capacidad de ceder que tiene el actual gobierno es muy amplia. Está ya dada de sí. Y entonces, cuando algo está dada de sí, entra todo. Las manifestaciones, me imagino que las próximas que están convocadas, pues se tratarán de pintar como de pues eso, de gente de derechona, de la derechona de siempre, de tal. Pero yo creo que es muy difícil que él pierda la oportunidad. Hay dos cosas que creo que son difíciles. Que Puigdemont se pierda esta oportunidad. Y sí es cierto que, como bien dice Jesús, lo que están es en caza mayor, eso está claro. Pero también es muy arriesgado dejar pasar esta oportunidad. No se les va a poner tan fácil. Imagínate que en el escenario de que haya una repetición de elecciones y afloje el PSOE, tenemos que desmontar los señores de la Torre de Babel, o sea, los traductores hoy mismo. Es decir, que yo creo que no. Yo estoy convencida, soy muy fatalista para esto. Yo creo que vamos a tener gobierno del PSOE, vamos a tener un gobierno Frankenstein 2, 3 o 4, vamos a tener indultos y vamos a tener pues referéndum y todo lo que sea. Luego ya lo manejarán como sea, pero sí que lo vamos a tener. Yo creo que esta oportunidad no la pierde ni Sánchez ni Puigdemont.
Bueno, aquí lo seguiremos analizando. Donde hay un lío tremendo en el fútbol femenino. Tenemos que hacer un paréntesis y hablar un poquito de ello, si os parece, porque sigue acaparando todos los titulares. Guerra sin cuartel entre jugadoras mundialistas, casi todas las campeonas del mundo, la federación. Ayer convocatoria sin el consenso de las mismas y Atenea del Castillo pues se ha desmarcado de sus compañeras.
Sí, se desmarcó en su momento no firmando este comunicado donde las jugadoras decían que tenía que haber cambios estructurales importantes más allá de la salida de Rubiales y del seleccionador Jorge Vilda. Eso se produjo, pero parece que quieren más nombres, más cabezas y más cambios. Pero claro, ayer la nueva seleccionadora, Montse Tomé, convocó a varias de esas firmantes. Cuando se suponía que había alcanzado una especie de acuerdo para que la sangre no llegar al río, las jugadoras por la noche realizan otro comunicado diciendo que no, que es que no hay de esos cambios y que siguen en sus 13 de no acudir. ¿Qué pasa? Que se exponen a una sanción de 2 a 5 años sin poder jugar en su club, es decir, 5 años sin poder jugar al fútbol su profesión. Entonces, las 6 jugadoras que residen en Madrid ya se han concentrado en el hotel, se ha dado permiso a las otras convocadas que vayan directamente a Valencia, a Oliva, pero esto es lo que decía Atenea del Castillo, que ya dijo en su momento que iba a ir con la selección.
Hola, Atenea, ¿cómo estás?
Tenía todas las cosas que hubiera que decir ya que está mi comunicado. Creo que fue claro. Dije que iba a estar aquí, así que muchas gracias a todos.
Bueno,
es complicado, ¿eh?
Responde así a la llamada de Montse Tome. Es muy complicado. ¿Qué os parece? Empiezo contigo. Todo lo que está ocurriendo.
Bueno, pues a mí lo que estoy que quizás sea falta de información mía, lo he seguido como, lógicamente, como uno de los temas principales que tenemos ahora mismo en la actualidad, pero yo quiero saber por qué ellas tienen miedo a que esto siga así. Está claro que la nueva entrenadora parece ser que es sucesora del anterior y el nuevo presidente es sucesor del anterior, nombrados por él, pero ellos dicen que siguen teniendo miedo. Que ¿a qué? Es que no ha habido una información clara.
La federación ha dicho, Nieves, que pongan los nombres, apellidos y las razones por las que quieren despedir. Y siguen esperando. Porque estamos hablando de despedir a mucha gente con sus respectivos finiquitos.
Pero hay que saber por qué.
Claro.
Hay que saber por qué. Y yo creo que lo que se está haciendo es un juego con las cartas señaladas. Es decir, ellas saben lo que creen, o sea, lo que todos pensamos que ha podido pasar, que ha sido abusos de autoridad, abusos económicos, no lo sé. Pero lo que es cierto es que no la opinión pública no tenemos información de por qué ellas están teniendo esa actitud tan fuerte y tan cerrada. Por otra parte, no creo que se atrevan a hacer unas sanciones tan fuertes, porque entonces sería ya, digamos, supongo que la desaparición durante un tiempo del fútbol femenino.
Yo anoche veía un programa deportivo y uno de los tertulianos decía una cosa que me parece interesante, que tenía la impresión de que la gente está dejando de entender a las jugadoras.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Ya, hombre, aquello de Jenny no tenía sentido, Rubiales es un grosero, hay que echarle, hasta ahí todo el mundo lo entendíamos y tal. Y a partir de ahí se forma un lío que a la gente que no está muy metido no lo entiende. Y luego hay una cosa, Jaime, tú que estás metido en el mundo del fútbol, que yo igual no pillo. Es decir, las jugadoras internacionales, féminas, mujeres, tienen o parecen tener un estatus que los hombres no tienen. Es decir, Sergio Ramos fue 170 veces internacional. Llegó Luis Enrique y no la llevó, claro. Y dejó de ser internacional. No,
el tema, Jesús, no es hay. Que va más allá. Creo que las jugadoras han aprovechado su posición ahora de fuerza al ser campeonas del mundo para poder exigir esos cambios, porque Luis Enrique no creo que se haya cedido con Sergio Ramos de ninguna manera. Entonces quieren aprovechar estos ejemplos de Rubiales y Jorge Vilda con ese abuso de poder y esos comportamientos inadecuados, por decirlo presuntamente, que han cometido,
para
que hay más
gente
directivos,
¿no?,
de esa federación que realizan lo mismo.
Pero
tienen que explicarse bien.
Pero
estoy contigo, están perdiendo la fuerza social,
pero
porque
lo que
ya la gente no entiende.
Exactamente.
Si no son claras.
Primero, la gente no lo entiende. Segundo, se está empezando a olvidar que son campeonas del mundo, sino que ya
que
se está centrando
en otra
cuestión completamente distinta, que parece ser que hay aguas negras. Si hay aguas negras, hay que denunciarlas. Y después, el que seas la fuerza de... A mí lo que más lamento, y lo que lamento mucho, es que todo esto al final se va a volver en contra de las reivindicaciones de la dignidad de la mujer en muchos campos, y entre ellos el fútbol.
Yo creo que ellas pensarán, si no lo hacemos ahora, que estamos en el foco, ¿cuándo podemos realizar esta pelea?
¿Pero qué quieren?
¿Nombres, apellidos,
no,
cargos?
¿Qué quieren? Quiero que este señor se vaya, quiero que me paguen más, quiero que poder entrenar con gafas y con faldas. ¿Qué quieres? Entonces, el momento en que tú digas qué quieres, qué te sobra, qué quieres denunciar, qué pretendes, juzgará las instituciones y juzgaremos la opinión pública.
Perfecto.
Que en estos momentos somos los más poderosos.
Es que hay un la representa un sindicato, no sé ni cómo se llama, y no sé si da la sensación de que tiene una carga ideológica,
hombre,
tan grande que el fútbol se queda
en
segundo lugar.
Se ha olvidado.
Tercero, sí.
Ya no se habla del campeonato del mundo, ni nadie se plantea que empiece una liga, que empiece una... y que podamos volver a ser campeones del mundo femeninos. Ya eso está olvidado. Para bien o para mal, yo creo que para bien en algunos casos, para mal en otros. Yo sigo planteando y pidiendo que me expliquen qué es lo que está pasando para poder juzgar. Y el principal tribunal que tienen ahora no es ni la Federación ni el Consejo Superior de Deportes, es la opinión pública. Y la opinión pública es muy feroz. Y en estos casos puede ser más feroz de lo que piensan.
Me gusta escucharos. 647-1011. Nuestros oyentes siguen opinando. Por cierto, se nos acaba el verano, se despide el jueves, el más caluroso, ¿no?, desde que existen registros. Nos queda ya poquito tiempo. Contarme sensaciones. Habéis visto la región, bueno, pues a tope, no tanto. Servicios se han cubierto, no. Protestas.
Yo no mucho
de hostelería.
Porque me he metido en la osera. Hay una cosa que se llama osera, que es Torrelavega, es como una osera, donde nos refugiamos cuando Cantabria se llena de turistas. Lo mejor es ir a Torrelavega, porque es donde más tranquilos está, donde más sitio tienes y donde mejor se circula. Yo tengo una sensación excepcionalidad. Estoy esperando a ver qué pasa el año que viene, porque la verdad que si esto sigue en la línea iniciada, va a ser complicado controlarlo bien, ¿eh? Controlarlo bien por muchos factores. Primero, por la afluencia de público, por el tema de los pisos turísticos. Que estoy de acuerdo, además estoy de acuerdo con lo que ha dicho el otro día el presidente de la Asociación de Hostelería. Mm. Puede ser terminar en ser algo conflictivo. Yo creo que es un tema que no es nada baladí, ¿eh? El controlar el éxito que estamos teniendo para no morir de éxito, o matar a los que vengan para no tener tanto éxito y poder caber en algún sitio. No sé yo cómo explicarlo, ¿eh? Pero bueno, de todos modos, yo les invito a que vayan a la Osera. Torrelavega está muy bien. Jesús.
A mí es que se me ha pasado el verano volando.
Suele pasar.
Entre las elecciones, primero las elecciones autonómicas y municipales, luego las generales, cuando me quise relajar, estábamos a primeros de agosto, que como dicen los viejos, el primero de agosto es el primer día del invierno. No, yo no exagero tanto, pero es verdad que se me ha pasado demasiado volando. A mí se me hace que el verano pasado hubo mucho
todavía
calor,
más
y calor.
Más calor, sí. Y nunca como el 2003, lo recuerdo perfectamente. Yeah. Porque yo tenía una vecina embarazada y la pobre no tenía ascensor, y cada vez que subía dice, yo ya no puedo más. Y recuerdo que era el 2003. Sí, ha hecho mucho calor y sigue haciendo mucho calor. Para mí,
Bueno.
Yo he destrozado abanicos este verano,
¿Qué tal en Torrelavega? Cuéntame.
Bueno,
¿el equipo de gobierno? ¿Ha empezado?
Están tomando tierra. Bueno, pues yo creo que están un poco aterrizando, porque la situación allí es más fácil para ellos, porque oye, gobiernan PRC-PSOE con una oposición del PP que en su número uno yo creo que va a deparar sorpresas, ¿eh? Una persona preparada y sobre todo muy fría en sus planteamientos, una persona que las decisiones las toma con bastante frialdad, y luego que claro, no está el amparo del gobierno regional como lo han tenido hasta ahora. Yo creo que va a ser también bueno para Javier López Estrada, que se va a poder exhibir como alcalde, quitándose parte del peso que le ponen, o se pone, o le ponemos, de la influencia y la importancia que tuvo su padre. Uh-huh. Yo creo que, bueno, de todos modos, todos los proyectos que están en marcha son proyectos de ámbito regional, incluso nacional, como es el Museo de Arte, la reconversión de la lechera, las autovías y tal, pero estamos esperando que se haga algo por la ciudad, porque por Torrelavega, que no nos espante, que no sea cavernario, que no sea piscinas, cavernarias, ni que sean canoas por el río. Se necesita.
Se nos traslada comercio y hostelería, que se ahogan.
Bueno, el comercio se está ahogando más que la hostelería,
sí,
eso,
¿no?
Seguro. El comercio está bastante más que mal que la hostelería, que está siendo ahora mismo un sector privilegiado.
Un poquito mejor lo va a tener el Partido Popular aquí en el ayuntamiento, ¿verdad?
Bueno, pues sí, la verdad es que Gemma igual es una figura de la política nacional.
Bueno, ya decía hoy Zuloaga que el Partido Popular ha llegado al gobierno para contentar precisamente a la alcaldesa.
Bueno, me parece un poco exagerado, pero es verdad que conseguir una mayoría en una capital de provincia no está al alcance de cualquiera.
No, está claro.
Y bueno, ella lo ha conseguido. Hemos leído también que Feijóo piensa en ella como una figura también para la Federación de Municipios.
Sí, sí.
Está también, es la número dos en la lista regional. Sí. Y bueno, su carrera está. La
proyección está imparable.
Está en su punto más alto, claro.
Gracias a los dos. Las mejores magdalenas del mundo, como siempre, os están esperando una temporada más.
Claro.
Por eso venimos.
Ya lo sé.
Lo decimos siempre, claro.
Nieves, Jesús, un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias.